¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 21 de febrero del año 2020. Se nos está pasando el año a una velocidad. Fue el primer pasmo que provocó Pedro Sánchez, seguro que usted se acuerda, en esta nueva etapa de gobierno. El primer pasmo fue elegir para fiscal general del Estado a Dolores Delgado, cuando todavía ni siquiera había cesado como ministra, su ministra de Justicia.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
La fortaleza de la candidata Dolores Delgado, que ayer se examinó en el Congreso de los Diputados, su fortaleza no proviene de su carrera como fiscal, que la tiene, de 30 años de ejercicio profesional, carrera muy sólida, carrera muy meritoria. Pero no proviene de ahí su fortaleza como candidata, proviene de su afinidad, de su relación, de su conexión política con el jefe que la hizo ministra, que es Pedro Sánchez. O sea, fiscales con carreras sólidas capacitados para dirigir la Fiscalía General hay unos cuantos. Empezando por María José Segarra, que es la fiscal general que lo ha sido en los últimos dos años, a la que Sánchez se ha quitado en medio sin explicar por qué Segarra ha dejado de ser idónea para el cargo. ¿Qué es lo que hizo o dejó de hacer que no gustó? Lo único que diferencia a Dolores Delgado de los demás fiscales con méritos para ejercer este puesto es que los demás no han trabajado codo a codo con Pedro Sánchez un año y medio. Los demás no son soldados de la Brigada Sánchez, y ella sí. Así la ve el presidente y por eso la ha escogido. Y ella misma seguro que es consciente de eso. Luego, cuando sea nombrada ya y empiece a ejercer, iremos viendo. Será todo lo independiente y todo lo autónoma que ella quiera ser. El gobierno, como todos los gobiernos con todos los fiscales generales que ha habido, intentará que no lo sea. Digo, fue el primer pasmo que causó el presidente elegir a Dolores Delgado en esta nueva etapa y fue la primera prueba que dio Pedro Sánchez de que los tiene de hormigón armado. La primera prueba que le dio de eso a la oposición, en primer lugar, que por supuesto ya lo sabía él, le iba a tachar de depredador de las instituciones, saqueador, bandolero. Le dio esa prueba a los comentaristas de prensa, que se quedaron perplejos ante el desparpajo presidencial. ¿Cómo sería que hasta sus palmeros más entusiastas tuvieron dificultades para sacar la cara por Sánchez sin que se les cayera la cara a ellos? Pero sobre todo, a quien le demostró el presidente lo del hormigón fue a su adjunto, el señor Iglesias, que tuvo que tragarse todo lo que tenía dicho sobre Lola Delgado e inventarse una fake news del tamaño de Galapagar. La mentira aquella de que Delgado había pedido disculpas por sentarse a comer con el comisario Cloaca Villarejo. Mentira que fue repicada y cacareada por todos los publicistas de Podemos. Fake news, fake news, fake news. Claro que también pregonaba Pablo Iglesias cuando era solo Pablo, cuando era Yats Paul y no era vicepresidente, también predicaba que el ministro Grande Marlaska era un infiltrado de la derecha judicial en el gabinete de Pedro Sánchez. ¡Sal del gobierno, Satanás! Y ahora, pues ahí tienes a Iglesias compartiendo con el señor Marlaska consejo de ministros y política migratoria. Las vallas más altas y las devoluciones en caliente ahora también son responsabilidad de Pablo Iglesias, puesto que es el vicepresidente de ese gobierno. Habrá escuchado usted en estos últimos días que han tenido pelotera en la benéfica coalición progresista, que vela por el bienestar y la salud moral de todos los españoles. Que han tenido ahí tensiones internas, dicen las informaciones. Bueno, tampoco le dio usted más importancia que la que tiene. Las matrimoniadas entre la nave nodriza del gobierno, que es el PSOE, y la barquita morada, que es Podemos, las peleitas dan bastante menos de sí que lo de Delsi en el aeropuerto de Barajas. O que el frenazo económico que se está produciendo ya en España y para que el gobierno todavía no ha anunciado una sola medida de incentivo a la actividad. Dicen las crónicas que el gobierno ha superado las primeras tensiones entre sus socios. ¡Aleluya! España está salvada, las han superado. Hay una primera vez para todo. Tu primera cartera de ministro, tu primera ley, tu primera colonia, tu primera tarta de cumpleaños en el ministerio porque Irene merece mimos, en fin. En realidad lo que está pasando es que los ministros del PSOE ya se han dado cuenta de que los ministros de Podemos son expertos en el autobombo. que mueren por una reunión, una cámara de televisión o un proyecto de ley que poder pregonar con el pecho inflamado de progreso. Miren esto que pasó ayer en este programa. El ministro Planas, ministro de Agricultura, respondió así a la pregunta de si no sería más práctico que las organizaciones agrarias, en lugar de ir de peregrinación de ministro en ministro, tuvieran un solo interlocutor en el gobierno.
El interlocutor soy yo, quiero decir, hay el 80% de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias competen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quiero decir, a todo el mundo le gusta conocer más gente y hablar con más gente, pero saben perfectamente que es mi obligación y mi deber y también mi placer el poder tratar con ellos, ¿no?
Sí, a las organizaciones agrarias les gusta conocer gente, pero vamos, que con quien tienen que hablar es conmigo. Pablo Iglesias, sabe usted que ahora acompaña a su ministra de Trabajo a todas las reuniones, también para hablar con los agrarios, no se sabe muy bien de qué, porque Agricultura corresponde a un ministerio que lo lleva el señor Planas, que es del PSOE. Igual que Justicia es quien se ocupa de diseñar el nuevo Código Penal, que quieren aprobar con el aliento de Oriol Junqueras, y por tanto el encargado de sacar adelante el nuevo Código Penal es el ministro Campo, el heredero de Dolores Delgado en ese ministerio, que a diferencia de Irene Montero es juez metido a político, que hombre algo sabe de. Se ha contado que en las últimas horas hubo tensión entre Podemos y el PSOE, porque la ministra de los vídeos, la señora Montero, de Igualdad, Montero la de Podemos, no la del PSOE, exige que su ley sobre las libertades sexuales se presente el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, o antes de ese día, y que el sector PSOE del gobierno, o sea el Ministerio de Justicia, le estaba diciendo que eche un poquito el freno porque esa ley supone cambiar el Código Penal y lo del Código Penal lo lleva el Ministerio de Justicia. Versión oficial, que el disgusto era por la fecha en la que se anuncie ese proyecto de ley. Que tiene que ser el 8 de marzo, Día de la Mujer. Versión real, que la reforma del Código Penal es lo bastante seria como para no andar troceándola y colgándose medallas de ministerio en ministerio. Porque entonces ya no es un gobierno, es un sin Dios. Sobre esto, de la fecha del 8 de marzo y la aprobación de la ley que cambiará la tipificación de los delitos sexuales, mire, lo más lógico lo ha dicho una señora que es de Podemos, que es la señora Rosell, que es juez, y ahora metida a político, es secretaria de Estado e inspiradora de esta reforma legal. ¿Qué ha dicho ella? Pues que lo importante es lo que diga la reforma, no la fecha en la que se presente.
Pero no me parece que lo esencial sea que coincida con esa fecha. Ojalá podamos celebrar ese día, pero creo que lo importante es que salga adelante porque va a ser una buena ley, buenísima ley y una buenísima noticia para la democracia.
Bueno, esta última parte pues es la salmodia gubernamental habitual, ¿no? Todo lo que hacen pues es buenísimo, es un hito para la democracia, para los derechos humanos y el bienestar del pueblo y todo lo demás. Va a haber una reforma del Código Penal que afectará a más cosas, además de la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Que bien está, si el gobierno entiende que hay que modificarlos, pues que lleve la propuesta correspondiente al Parlamento, que es quien legisla en definitiva. También el ministro Catalá inició una revisión de estos delitos que no llegó a consumarse, después de lo de la manada y todo aquello. No llegó a consumarse esa reforma porque llegó la moción de censura y se acabó el gobierno con el señor Catalá y con todos los que tenía Rajoy allí a su vera. Si además el gobierno de ahora se aplica la prédica esta que tantas veces nos coloca de que lo importante es el consenso, entonces intentará sacar adelante la reforma del Código Penal con el mayor de los consensos posibles, o sea, no solo entre el PSOE y Podemos y el tercer miembro del gobierno, que es Esquerra, sino también con la oposición parlamentaria, que después de todo representa 10 millones de ciudadanos. Y con un poco de suerte, esta vez el gobierno dirá la verdad y se abstendrá de confundir a la opinión pública, como ha hecho con lo del despido. Si se abstendrá de decir que está derogando los malvados artículos sobre la libertad sexual que aprobó el Partido Popular, porque recordamos una vez más que este capítulo del Código Penal en vigor, los delitos contra la libertad sexual, la discriminación entre el abuso sexual y la agresión, los elementos que la diferencian, todo aquello, fue obra del gobierno de izquierdas de 1995. El Código Belloc. Así que ahora el PSOE se va a contrarreformar a sí mismo.
Carlos Alsina en Onda Cero.